¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego, bienvenidos otra vez a la jornada número 6 en Primera y en Segunda División. En Primera División, Liga BBVA, sexta jornada, que esta mañana nos depara un duelo entre recién ascendidos, entre el Real Sporting y el Betis. Comenzó el partido en el Molinón. Carlos Llamas, muy buenas.
Sí, buenos días, Eri, buenos días. Tiempo de Juego, ha comenzado el partido con ataque para el Sporting. El balón que se va finalmente a saque de banda a favor del equipo del Pito Abelardo. Ha comenzado el fútbol, primer minuto de juego, Sporting 0, Betis 0.
Y en Segunda División, el Elche, un recién descendido de aquella manera, recibe a un recién ascendido 13 años después, al Real Oviedo. Comenzó puntual en el Martínez Valero, el Elche Real Oviedo. Jero Tormo, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas. Efectivamente, comenzó, estamos en el 2, camino del 3 de esta primera parte. Es el Elche Club de Fútbol el que mueve la bola, el que está intentando sorprender al Real Oviedo, que por cierto viste totalmente de amarillo, se busca la tercera victoria consecutiva. El cuadro franjiverde busca además el liderato de la segunda división.
Ayer en primera división, Barcelona 2, Las Palmas 1. Messi se ha roto para 2 meses. Se ha roto el colateral interno, el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Real Madrid 0, Málaga 0. Sevilla 3, Rayo Vallecano 2. Villarreal 1, Atlético de Madrid 0. Y Eibar 1, Celta 1. Se jugó el viernes el Valencia 1, Granada 0. Esta tarde a las 4, Deportivo Español. A las 6 y cuarto, Getafe Levante. Y a las 8 y media, Real Sociedad Athletic. La clasificación, líder el Villarreal, por primera vez en su historia, 16 puntos. Segundo Barça, 15 puntos, a 1 del Villarreal. Tercero Real Madrid, 14, a 2 del liderato. Cuarto también con 14, cerrando zona de Liga de Campeones, el Celta. Están en UEFA, el Atlético de Madrid con 12 y el Eibar, sexto con 9 puntos. Por abajo marca la salvación el Athletic, que visita esta noche la Real Sociedad. Están en descenso el Levante con 3 puntos y tiene que jugar frente al Getafe, que es penúltimo, también con 3 puntos. Colista el Granada, que ya ha jugado con 3. En segunda división, jugados ayer, Lugo 0, Zaragoza 0, Mallorca 0, Huesca 1, Alcorcón 1, Numancia 1, Ponferradina 1, Bilbao Athletic 1 y Osasuna 0, Córdoba 0. Esta tarde a las 5, Tenerife-Mirandés, hora peninsular, Alavés-Leganés, Girona-Llagostera y Valladolid-Nastic. Cerrará jornada en la Liga Adelante a las 7 y cuarto el Albacete-Almería. La clasificación a esta hora, Osasuna 13 puntos, líder, segundo Numancia con 10. Hay un atasco ya de la operación retorno típica de la Liga Adelante. Es tercero el Alcorcón con 10, cuarto el Elche con 10, si no le contamos nada ahora mismo. Quinto el Nastic con 10, sexto el Lugo con 10 y el Córdoba también tiene 10 y es séptimo. Por abajo marca la salvación el Huesca con 6 puntos, están en descenso, 19º Leganés con 5 y tiene que jugar, 20º el Tenerife con 4 y tiene que jugar, penúltimo y 21º el Mallorca con 4 puntos, cierra la tabla el Llagostera con 3 y un partido menos. ¿Alguna ocasión más en el Molinón, Carlos?
No, de momento no ha habido ocasiones, ni en un área ni en la otra. Ahora mismo saque de banda a favor del Sporting. Estamos en el 3.5 de esta primera parte. El Molinón, buen ambiente, Eri. Sporting 0, Betis 0.
Fútbol internacional en la Premier, jornada número 7, que se cierra hoy a las 5 con el Watford de Quique, Crystal Palace. Y mañana a las 9 con el West Bromwich Albion, Everton. Es líder en solitario el United, que ayer ganó 3-0 al Sunderland. El City está a un punto después de caer 4-1 en Tottenham. El Chelsea de Mourinho, en su tercera temporada, empató a 2 en Newcastle y está a 8 puntos de la cabeza y 4 por encima del descenso. En Italia, sexta jornada, hoy a las 12 y media tenemos el Genoa-Milan. A las 9 menos cuarto el Inter-Fiorentina. Y se cierra la jornada mañana con 2 partidos, a las 7 Frosinone-Empoli y a las 9 Atalanta-Sampdoria. Ayer ganó la Roma 5-1 al Carpi y la Juve 2-1 al Nápoles. En la Bundesliga, séptima jornada, hoy dos partidos para cerrarla. A las 3:30 Frankfurt-Hertha Berlín y a las 5:30 el partido del Dortmund. A ver si puede seguir, aunque sea a 3 puntos, la estela del Bayern de Múnich. El Bayern ayer le ganó 0-3 al Maguncia. El Dortmund recibe al Darmstadt. Y en Francia, 2:00 PM, hora rara, Olympique de Marsella, Angers, el Olympique de Michel. Y a las 9:00 PM, el Saint-Étienne, que es el segundo de la tabla, recibe al Niza. ¿Ha pasado algo en el Molinón?
Sí, acaban de anular un gol a Carlos Castro. Fuera de juego, ha levantado el linier, el banderín. Fuera de juego, Castro ha protestado mucho al árbitro. El balón que había acabado en la portería de Antonio Adán, dice el árbitro que no vale. Sigue el 0-0 en el Molinón.
Hoy no está José Francisco porque ha puesto como excusa el bautizo de unos nietos. Que está bien puesta la excusa, José Francisco, que es broma. Y el fuera de juego es fuera de juego. Completamos fútbol con los marcadores de la segunda división B. 10 partidos se han venido a la mañana del tiempo de juego. En el grupo primero comenzó a las 12 el Cacereño 0, Burgos 0. Grupo segundo arrancó a las 11:30, cerca del descanso, el Portugalete 0, Fuenlabrada de Morientes 1. Y arrancó a las 12 el Rayo Majadahonda 0, Sestao River 0. Empezará a las 12:15 el derbi entre La Roda y el Toledo. Grupo tercero, todos comenzaron a las 12, Atlético Baleares 0, Español B 0, Reus 0, Levante Atlético 0 y Villarreal B 0, Yosetense 0. Y en el grupo cuarto, comenzó a las 11:30, cerca del descanso, por tanto, el Sevilla Atlético 0, Algeciras 0. Y arrancaron a las 12, el Jumilla 0, Recreativo de Huelva 0. Y el Melilla 0, Betis B 0. Agenda polideportiva, doble cita con el mundo del motor en este fin de semana. Voy a hacer spoiler de la carrera de Fórmula 1. Aviso, cuento hasta 3. 1, 2, 3. Victoria para Hamilton. Octava victoria de Hamilton en este Mundial. Segundo, su compañero Rosberg. Tercero, Vettel con su Ferrari. Cuarto, el compañero de Vettel, Raikkonen. Décimo, Carlos Sainz. Undécimo, Fernando Alonso. Que en el corralito de los medios de comunicación se amarra los caballos para no despotricar con todo su equipo, pero en carrera, hoy la radio le ha cazado diciendo: es vergonzoso, llevamos un motor de GP2. ¡Ah! Son las declaraciones de Alonso a su ingeniero. El próximo Gran Premio es en 2 semanas en Rusia, en Sochi. En motociclismo, Gran Premio de Aragón, ya ha terminado la primera carrera de la mañana en Moto3, con victoria para Bastianini, segundo Oliveira y tercero Ken. Ha habido 2 caídas en la última vuelta, que mola mogollón la última vuelta de Moto3. La primera con Bastianini y Binder, y Ken en la segunda. O sea que el Mundial sigue prácticamente igual, o sin prácticamente igual, en lo que es la lucha por el título. A las 12:20 la carrera de Moto2, pole para Rabat, segundo Rins, tercero Zarco. Y a las 2 la carreraza de MotoGP, con Márquez en la pole, Lorenzo segundo, Giannone tercero, sale sexto Valentino Rossi. Hay otro córner en el Molinón.
Sí, se ha sacado sin consecuencias, cuidado ahora la contra del Betis, juega Joaquín, el balón que va hacia la banda izquierda, recibe Portillo, ahí está jugando Rubén Castro, dentro del área Rubén Castro le pega, el balón que se va fuera. Separado 1 metro de la portería de Alberto García, y antes Eri ha pedido el Sporting un penalti. Lo está pidiendo ahora todo el Molinón. Centró desde la izquierda Alex Menéndez. El balón que tocó, yo creo, en la mano, ya no sé si voluntaria o involuntaria, de Piccini, del lateral del Betis. Pero hay que ver la jugada. El Molinón ha protestado muchísimo esa jugada.
Elías cree que sí, es penalti, que está aquí para comentar el partido. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, creo que es mano porque no la tiene pegada al cuerpo y porque le da claramente la mano. Y está muy separado del balón como para no verlo venir.
Yo creo que está ocupando, no sé si es voluntario o no, pero está ocupando un espacio por el que tiene que pasar la pelota. Entonces, seguramente se podría pitar penalti y no pasaría nada. Completamos la agenda polideportiva. En baloncesto, a las 5 de la tarde, Bauru-Real Madrid, el segundo partido de la Copa Intercontinental, otra vez en Sao Paulo. El primero lo perdió el Real Madrid por 1 punto, 91-90. Le basta con ganar por 2 para llevarse este título que le falta para el año completo. En ciclismo, a las 3 de la tarde, salida del Mundial de Fondo en carretera en Richmond, Virginia, Estados Unidos. No somos favoritos.
Molinón.
Dale, dale.
¡Al larguero! El lanzamiento de Johnny. El Sporting atacaba por la derecha. Jalilovic para Johnny. ¿Cómo le ha pegado? El extremo asturiano. Le ha tocado Antonio Adán. El balón toca en el larguero. Y se va a saque de esquina a favor del Sporting.
Apuntamos un larguero que luego Paco me pregunta. Para Johnny en el Sportingha salido con mucho brío el conjunto sportinguista. Pues eso, que en ciclismo a las 3 comienza el Mundial, terminará en torno a las 9 o las 10 de la noche, en pleno escrutinio electoral ya de las elecciones de Cataluña, que es sin duda la noticia de la jornada aquí en España, en Europa, y supongo que el mundo estará mirando también. Y en rugby, Copa del Mundo, hay 3 partidos, a las 2 en el grupo A, Australia-Uruguay, a las 4:30 en el B, Escocia-Estados Unidos, y a las 7 menos cuarto, en el grupo D, Irlanda-Rumanía. Son las 12 y 10, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 2 de la tarde en cope.es, en la aplicación del programa y en los dispositivos móviles Cope, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Este domingo, Cataluña decide.
No serán más si tú alzas la cabeza,
mano, con 27 de septiembre.
Que la historia de Cataluña, que las tradiciones de Cataluña.
Y Cope te lo cuenta.
Carlos Herrera se traslada a Barcelona para vivir una jornada decisiva en España.
Va a ser una victoria, incluso algunos creemos que más incontestable.
Este domingo, desde las 8 menos cuarto de la tarde, especial elecciones.
El futuro de Cataluña se vive en Cope y Carlos Herrera te lo cuenta.
Cope, estar informado.
Quedan abiertos los sistemas de participación habituales en el Tiempo de Juego. En Twitter, Mansilla.
@TJCope.
En Facebook, Mansilla.
facebook.com/tiempodejuego.
En Instagram, Mansilla.
Tiempo de Juego Cope.
Y en WhatsApp,
677. ¿Te le sabes, Elías?
No, solo el 677 que te gusta.
580-461.
Para un partido que van a comentar en Tiempo de Juego, además de Elías, al que ya han escuchado, Marcos López Oviedo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está por ahí también Oliva, se ha venido Oliva.
Hola, aquí estoy, Eri.
Hombre.
El WhatsApp no era el 1004.
Ahora os pregunto cosas del arranque del partido, pero antes completamos la ficha con las alineaciones. Marcos Martín y Alámbrico, hola.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buenos días, Tiempo de Juego. Vamos con la alineación del Sporting, otra mini revolución del Pito Abelardo. En el 11, rojiblanco, Alberto García está en la portería. En defensa, Lora, Luis Hernández, Jorge Meré e Isma López. Centro del campo para Sergio Álvarez y Nacho Cases. Johnny por la derecha, Alex Menéndez por la izquierda, Jalilovic como enganche y arriba, Carlos Castro.
Está jugando con eso el Sporting, el equipo de Pepe Mel, con Adán en la portería, defensa, lateral derecho Piccini, lateral zurdo Varela, en el centro juegan Bruno y Westermann, centro del campo para Dani Ceballos y Endiaye, banda derecha para el capitán, para Joaquín, la izquierda para Portillo, engancha Álvaro Cejudo, arriba está jugando Rubén Castro, aunque en la media punta del Betis hay muchos movimientos y también estamos viendo a Portillo por el centro.
Sí, Portillo seguramente va a ocupar más esa posición, que Cejudo es un tío más de banda. Hay que esperar para ver de titular a Van Fosfinkel. ¿Cómo le bautizamos el otro día?
Ricky
Van Fosfinkel.
Bueno, ¿qué os parece el arranque del partido, Marcos Elías?
Bueno, yo creo que el Sporting está mejor que el Betis. Está intentando apretar, dominar, siempre tirando de contraataque. Las mejores opciones son a balón parado. El penalti viene de un córner. El gol anulado viene de un saque de banda. Creo que más intenso el Sporting, pero el Betis está posicionado y esperando su momento de contra.
Le pega Alen Jalilovic, el balón que se va arriba, pero ha llegado otra vez el Sporting. El croata lo intentó desde lejos. La pelota con la pierna izquierda arriba de la portería de Antonio Dan.
Pues muchísimo mejor el Sporting, 4 córners en los primeros 9 minutos, mucho más intenso, plagado de zurdos. Creo que todos los que juegan de centro campo para arriba del Sporting son todos zurdos.
Sí.
Es pregunta para Pedro Martín. Hay 6 zurdos en el 11 del Sporting. No es nada habitual.
No es nada habitual. Y yo creo que Halilovic está marcando diferencias por su velocidad y está llegando bien el Sporting.
El Betis, Oliva, está capeando el temporal de estos primeros minutos como hacen los equipos rivales cuando van a Villamarín, exactamente.
Sí, tal cual. Está sufriendo mucho porque el Sporting ya sabemos que suele marcar de inicio un ritmo de partido altísimo. Yo creo que es de los equipos de Primera División que más alto nivel de ritmo pone en el comienzo de los partidos y está sufriendo. Posiblemente, como decía Marcos, esperando su momento de que el Sporting baje un pelín para que empiecen a entrar en juego la gente de la media punta, Joaquín, Portillo o Dani Ceballos, que son gente que cuando tengan la pelota pueden hacer daño.
¿Cuánta gente se ha acercado, Marcos, al Molinón en esta mañana?
Mucha gente, ambientazo en el Molinón, da sensación de lleno, no lo está, en torno a 23.000, 24.000 espectadores, 1.000 de ellos aproximadamente, que se han venido desde Sevilla para ver al Betis.
¿De temperatura cómo vamos?
Calorcito, hay 20 grados aproximadamente y luce el sol ahora mismo en Gijón.
Se está muy bien en Asturias, Oyeri.
Bueno,
muy bien.
Y aunque llueva también se está muy bien. ¿Cuánta gente se ha acercado al Martínez Valero para ver el Elche Real Oviedo? ¿Alguna ocasión, Jero Tormo?
Pues estaremos en torno a los 10.000 espectadores aquí en el Martínez Valero. Y ocasiones claras la que ha tenido el Elche Club de Fútbol. Un disparo de Lolo tras el saque de esquina que no sabía aprovechar en el segundo palo Hugo Álvarez. La tuvo también el Oviedo de forma tímida en una internada por banda de Susaeta que no supo meter al fondo de las mallas Miguel Linares. como digo, 10.000 espectadores. Y si me preguntas por la temperatura, aquí también se hace buena mañana, 24 grados.
Fresquito también, entonces.
Sí, sí, sí. Perfecto. Además, dando el sol de cara.
Parece que va saliendo un poquito de la cueva el Betis, Carlos.
Sí, ha tenido un córner y ahora está atacando por la banda derecha. Juega el conjunto de Pepe Mel. Ese balón en la derecha lo pierde el Betis. Ha recuperado el Sporting. Sale a la contra de Sergio Álvarez, el que mueve la pelota a la izquierda para Carlos Castro. Castro de nuevo con el centrocampista, con Sergio Álvarez. Esta a la derecha, está combinando bien el Sporting. Allen Jalilovic, exterior de la pierna derecha. Balón para Alberto Lora. Puede poner el centro, ahí va la pelota al área pequeña, el despeje de la defensa, balón al segundo palo, Alex Berende le puede pegar, Alex pone el centro, balón que despeja otra vez, es Westermann el alemán. Está sufriendo mucho el Betis, mucho.
El Betis, si tiene un déficit para mí importante, están los dos laterales. Pichín es un jugador que va mejor para arriba que para atrás y está sufriendo, como se le está viendo. Y en el caso de Varela, el chaval de la cantera, que no es un habitual, con Johnny ahí pegado, con Jalilovic entrando, o empiecen a ayudarle la gente de medio campo, o va a pasar una mañana horrible.
¿Sabes lo que pasa, Oliva? En la temporada pasada al Betis yo creo que le ocurría lo mismo con la fórmula de medio campo. Acuérdate que muchas veces Pepe Mel metía a Ceballos en banda para ayudar a los dos medios centros. Yo creo que el Betis, cuando juega con dos medios centros solo, y aquí tiene Joaquín Portillo y Cejudo, que no ayudan demasiado y son otro tipo de futbolistas para el doble pivote, cuando juega solo con dos, el equipo se parte un poco y sufre para recuperar la pelota, ¿eh? Sí.
Oye, por buscar un poco de consenso con el tema del penalti por manos en aquel centro desde la izquierda, para vos, para Elías, ¿es para ti, Marcos?
Yo creo que sí, yo creo que además abre un poquito la mano, y yo en las manos siempre soy de la teoría tuya, Eri, de ocupar un espacio. Cuando ocupan un espacio y cortan trayectoria, ya que no se puede medir la voluntariedad o no, yo diría que es penalti.
Vuelve el Sporting, es Sergio Álvarez el que juega la banda derecha, Alberto Lora insiste por esa banda, el equipo del Pito Abelardo. Hombre que quiere Pepe Mel para el Betis, la pierde Johnny, ha recuperado el futbolista del Betis, es el extremo ahora en labores defensivas, ahí está Álvaro Cejudo, juega para arriba, recuperado de nuevo Jalilovic, le tira al caño, le sale al croata, le sale todo, Ale...
Parece que tiene
momento,
hipo.
Ese balón para Castro, 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 Castro. De Allen Jalilovic, se va por dentro, coge la vertical, le mete el pase interior a Carlos Castro, este define como lo hacía en segunda, es decir, de forma magistral, balón cruzado, balón que bata Antonio Adán, empezó mejor el Sporting, lo estaba mereciendo el equipo de Abelardo, marca Carlos Castro, minuto 16 de la primera parte, Sporting 1, Betis 0.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Vaya despropósito de Varela y Westermann. Ninguno acierta, Westermann sí. Le entrega el centro del área, se gira a Carlos Castro, que es un buen movimiento, pero... Westermann, al que habíamos colmado de alabanzas en este arranque de liga que nos encantaba, vamos, ha tenido una de primero de central.
No es normal un error, ¿eh? De un central de cierto nivel. Hasta ahora la verdad es que no lo habíamos visto fallos, pero ha permitido que Castro se dé la vuelta, que lo hace también muy bien. Y ya os venía anunciando que Varela va a sufrir mucho en esa banda, está muy desbordado y posiblemente él tenga su parte de responsabilidad, pero también a la hora de currar al equipo y ayudarle, porque ahí estamos amontonando el Sporting con un montón de jugadores que están haciendo constantemente dos contra uno y está sufriendo muchísimo.
Otra vez es Carlos Castro, ahora ha tocado mal la pelota, no llegó Nacho Cases, abajo está desesperado Pepe Mel, el técnico del Betis, aunque ahora hay una buena contra para el equipo de Mel. Álvaro Cejudo tiene a la izquierda Rubén Castro, sigue Cejudo, se ha frenado demasiado, ha llegado ya la defensa del Sporting, Cejudo juega finalmente esa pelota atrás para el centro del campo, el que está moviendo el balón ahora es Portillo mete una buena pelota, se incorpora Varela la pierde, recupera Lora, 1-0 está ganando el Sporting, abajo Marcos, ¿cómo sufre Pepe Mel?
Desesperado el técnico del Betis, lleva así los 14 minutos que llevamos de partido. En cuanto marcó el Sporting, se sentó al banquillo, pero poco ha tardado el técnico verde y blanco en levantarse. Ahora mira el crono, mira hacia el suelo, no sabe lo que hacer Pepe Mel en el área técnica.
8 puntos tendría el Sporting, que se colocaría décimo, justo en la mitad de la tabla, después de este gol de Carlos Castro, que pone bastante justicia para lo que habíamos visto en el arranque de encuentro.
Absolutamente, pero yo, reconociendo el error de la defensa del Betis, destaco absolutamente el movimiento de Jalilovic, cómo se cuela entre líneas, cómo le da el balón a Castro, que lo lógico es que tire la pared, y lo bien que se gira. Y es verdad que Westermann se come el giro, pero no creo que sea un error brutal.
Es por la blandura de.
Seguramente es falta de intensidad, que no están tan cerca como deben y dejarse girarse prácticamente dentro del área, sí. pero me parece que el mérito, sin duda, es de los delanteros.
A mí me parece que Carlos Castro va a ser un jugador increíble.
Sí, muy bueno.
Lo conozco desde niño, yo estuve en la cantera del Oviedo, quiero recordar, y después ya con el juvenil del Sporting en segunda, aquella lesión que tuvo grave en el B. Me parece que tiene para gol, mí. Tiene una definición, y yo creo que hace grande el error de la defensa del Betis. Correcto. Y hace buena la conducción de Halilovic. Creo que Carlos Castro es la joya del Sporting.
Y lo más importante de todo, que tiene un entrenador que los pone.
Sí, claro.
esa es la historia. Por lo que sea, por urgencias, porque no te queda otra, pero Abelardo los pone.
Le pega a Rubén Castro, Alberto. Primer tiro a puerta del Betis. Al centro, fácil para el portero del Sporting.
Nos hemos perdido algo en Elche. Casi Ecuador de la primera mitad del Elche. 0 Real Oviedo, 0 Gero.
Cuando hay saque de esquina favorable para el Real Oviedo, cuidado, la pone. Balón al segundo palo. La tiene que sacar de puños Javi Jiménez. Dos ocasiones para el cuadro franjiverde. Un centro chut de Cifu cuando tenía Sergio León solo en el punto de penalti. La más clara, el disparo del andaluz, del Pichichi, de Sergio León, rozando la escuadra. Está haciendo méritos el Elche para ponerse por delante.
1-0 gana el Sporting al Betis en primera división. Empate a 0 en segunda entre el Elche y el Real Oviedo.
Información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
¡Dale, Carlos!
El balón en zona defensiva del Betis. Estamos en el minuto 20 de la primera parte. Está ganando el Sporting. Marcó hace 5. Carlos Castro, tras un buen pase de Alen Halilovic, juega el centro de la defensa del Betis. Es Bruno el que pierde la pelota. La recupera con el pecho Sergio Álvarez. Juega en corto para Alen Halilovic. Ha llegado rápido Westerman para quitarle la pelota al Sporting. Juega el centro del campo del Real Betis. Balompié con Mel. Algo más tranquilo. Ahí está moviendo la pelota. Es Dani Ceballos el que juega ahora hacia la izquierda. Esa pelota que va hacia el lateral. Varela. Ya todo esto en campo del Sporting. Varela moviendo otra vez la pelota hacia la derecha, juega Ceballos, invirtiendo el juego, izquierda-derecha el Betis, recibe el 7, el Capi Joaquín, ahí está el andaluz, tiene la pelota, va a encarar, parece que quiere entrar por ahí, pero prefiere jugar atrás, otra vez Ceballos, se incorpora Varela, no lo ve, Ceballos juega en corto, Rubén Castro, juega hacia el centro del campo, ataque largo del Betis, Álvaro Cejudo, balón a la derecha, Piccini, otra vez Joaquín se va, Joaquín dentro del área, Joaquín, peligro, pelota atrás, ha llegado ese balón para Portillo se gira, la va a perder el Betis. Recupera el Sporting, por lo menos está reaccionando el equipo andaluz.
A veces cuando un equipo sale como ha salido el Betis hoy al Molinón, lo mejor que te puede pasar es un sopapo de gol.
Sí, que te mete, espabilar. Sí, un par de tortas y que te espabilen, ¿no? Porque la verdad es que los primeros 20 minutos del Sporting han sido excepcionales, ¿eh? Ese ritmo de fútbol, de juego, de intensidad, muy pocos equipos de primera división lo pueden seguir, ¿eh? Y tiene un mérito tremendo lo de Abelardo y este grupo de chavales, que son capaces de salir sin ningún tipo de problemas en primera división, que se ponen a jugarle de tú a tú a cualquier rival y que han pasado por encima en los primeros 20 minutos del Betis. El Betis las ha visto venir y ahora tiene que reaccionar, claro.
Lo que pasa, yo creo que en el caso del Sporting tiene que llegar a ser competitivo sin tanta exigencia física. Me recuerda sí. un poco a Leibar la temporada pasada. Leibar
sí, que
salió a tope,
partido, claro.
Claro, y después en la segunda vuelta. Yo creo que el Sporting tiene que ir poco a poco asentándose en la categoría y ahora mismo, tal como está el partido, el Betis tiene que apretar para recuperar la pelota y mandar un poco, si no, lo tiene difícil porque el Sporting está muy cómodo, ¿eh?
En segunda les daba el fuelle, primera es otra cosa.
Pero, claro. Sin embargo, claro. Que me corrija Carlos, me parece haber leído que...
Mira, perdona, se va Johnny, ataca el Sporting, Johnny. Uy, se le ha quitado en Diaye, porque Johnny se fue muy fácil. Del lateral de Varela, pero menos mal que ha estado en Diaye para quitarle la pelota en el último instante cuando Johnny entraba ya casi a portería.
Iba a decir que me parece que son 20 jugadores que han debutado ya con el Sporting.
Sí, claro.
O sea que físicamente, evidentemente, no, es difícil mantener tanta intensidad, pero son muchos los jugadores que están rotando.
Muchos muy jóvenes, con muchas ganas.
Claro.
La historia, Elías, a lo que me refería es que los que tienen que marcar la diferencia, Sanabria, Carlos Castro, Johnny, bueno, los que es Halilovic, tanta exigencia defensiva tienen que después llegará un momento que perderán un poco de chispa ofensiva. En primera, sin esa chispa, Elías, no haces la diferencia. Entonces ahí es donde hay que ajustar y donde está el riesgo. La temporada pasada pasó con el Eibar, los de arriba iban abalaídos, llegaban una, metían, pero después ya cuesta. Entonces ahora mismo el Sporting es un equipo donde corren todos y eso al final siempre acaba penalizando un poco a los de más talento cuando las jornadas pasan.
El balón ahora en zona defensiva del Sporting, está jugando cómodo de momento el equipo rojiblanco, ese balón que tiene Jorge Meré, que debutó el pasado miércoles en primera, segundo partido para él en la máxima categoría. Sergio Álvarez, Nacho Cases, el 10, ahora tocando a ritmo pausado, está por delante el equipo. ¿Cómo está el Pitu Abelardo? ¿Cómo está el técnico del Sporting?
Mucho más tranquilo que Pepe Mel, el Pitu Abelardo, después de haberle echado una bronca impresionante a Johnny por no haber cedido el balón en la anterior jugada. Quiso recortar el extremo del Sporting, estaban solos Carlos Castro y Jalilovic y se enfadó el Pitu Abelardo con Johnny, uno de sus jugadores preferidos.
Juega en el centro del campo Sergio Álvarez, avanzando metros el Sporting, sigue Sergio con la pelota, juega en corto para Nacho, Nacho de primeras para Jorge Meré, de primeras también Meré, invirtiendo el juego hacia la izquierda, Isma López, el lateral navarro encarando al lateral del Real Betis. Balompié, sigue Isma, juega hacia...
¡Hay gol en el Chejero!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol de Armando para el Elche! Se adelanta el cuadro franjiverde en un saque de esquina. La puso Espinosa buscando el segundo palo. Se elevó el central andaluz para ponerla al fondo de las mallas. Se adelantan los de Rubén Baraja en el 20 de esta primera parte. Elche 1, Oviedo 0.
Llega el gran día del descuento del Leroy Merlin. Ven y disfruta de un 15% de descuento en todos nuestros productos, también en nuestra tienda online. Recuerda, solo mañana lunes 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Muy buen remate de Armando, que tiene que dar un paso atrás. Es verdad que está solo, pero le tiene que imprimir toda la fuerza a la pelota para metérsela al palo largo a Esteban. 1-0 gana el Elche. El Elche, que se pondría ahora mismo con 13 puntos, empatado a puntos con Osasuna, que es líder. Tiene más 4 Osasuna, más 3 el Elche, sería segundo el Elche. Ascenso directo, por tanto, a esta hora para Osasuna y Elche. Volvemos a Gijón.
Lo está intentando el Betis en Dialle, combina con Rubén Castro, de nuevo en Dialle, jugando hacia la banda derecha para Joaquín. El pase no es bueno, pero lo ha controlado bien el extremo del Real Betis. Balompié, sigue Joaquín, tiene más la pelota ahora el Betis. Ese balón interior para Dani Ceballos, el canterano bético. Juega Ceballos en el centro del campo, mucha presión del Sporting, lo ha hecho bien Ceballos. Ha combinado con Portillo, otra vez Ceballos, este con Joaquín. Ceballos, balón a derecha, está jugando bien el Betis, se incorpora el lateral Piccini, va a poner el centro, Joaquín, que llega, la toca, balón al segundo palo, se va fuera. Ocasión para el Betis, se está acercando, está jugando mejor, está combinando y sobre todo está entrando en juego Dani Ceballos.
Está el Betis, que ya no es poco.
Sí, bueno, en cuanto empieza a tener la pelota Dani Ceballos, ¿no? Y el Sporting recula un poquito porque es normal, no puede seguir el ritmo tan espectacular que ha tenido en los primeros 20 minutos, el Betis va a empezar a aparecer, ¿no? Porque tiene mucho talento en la parte de arriba y mientras Joaquín, que tiene más o menos una hora, esté en condiciones y los chavales entren en juego, seguramente esto se va a ir equilibrando poco a poco.
Oliva, me ha sorprendido mucho lo que decía Pepe Mel ayer. Pocas veces escucha hablar a un entrenador tan claro de que quiere a un futbolista. ¿Y cómo quiere? Mira, el que recibe la pelota, a Johnny, al del Sporting. Johnny por la derecha, encarando Varela. Ahora le mete el cuerpo. Ha llegado Westermann. La tira directamente a saque de banda a favor del Sporting. Decía Pepe Mel ayer que es una obsesión para él contar con Johnny. Una obsesión, contar con el jugador del Sporting.
Johnny, que si es futbolista es gracias a Belardo, porque le dio la última oportunidad.
Y que acaba contrato.
Sí.
Eso sí, ¿no, Carlos?
Sí,
acaba contrato y el Betis va a intentar incluso este enero. No será fácil, pero el Betis está, y Mel está absolutamente obsesionado con llevarse a Johnny y lo quiere. Además, no es normal que efectivamente en una rueda de prensa, en la previa de un partido, habla y con tanta claridad sobre un futbolista.
Mira,
y lo volvió a hacer ayer.
Después de un periplo Getafe B, Oviedo, Getafe B, Avilés, Sporting B.
¡Adiós, Menéndez! La parada de Antonio Dan, balón a córner. Le pegó con todo Menéndez. De nuevo ocasión para el Sporting. Qué bien ha estado el portero del Betis.
Oye, lleva dos paradones a Dan, porque la parada del larguero es un paradón espectacular.
Esa es impresionante, Elías.
Y esta también es muy buena parada, porque el tiro era durísimo y a media altura no era nada fácil.
Dan es uno de los secretos del ascenso del Betis. La temporada pasada el Betis en segunda a veces no dominaba el juego como le está pasando hoy, pero dominaba las áreas.
Claro, Adán y Rubén Castro.
Eso es, Adán y Rubén Castro, Casillas, Ronaldo.
Exacto,
Casillas, ¿te acuerdas?
¿Qué vas a decir?
Sí, sí. No.
Las cosas que ya no se pueden decir en este país.
Y Ronaldo el fenómeno, No, Ronaldo Nazario,
el gordito,
Eso es, me refería a ser Ronaldo.
Vale.
Ronaldo, ¿te acuerdas?
Saque de esquina sin consecuencias, balón que le llega a Johnny, la que acaba de hacer Johnny por la banda derecha, ya está dentro del área, pone el centro, Antonio Dan, de nuevo el portero del Betis, Johnny está complicándole la vida a Varela de Kefor.
Si os fijáis, Varela y Piccini están absolutamente desarbolados.
Sí, pero bueno, pero Varela sobre todo es que venía de no ser convocado.
La desesperación de Pepe Mel, que levanta los brazos, que mira hacia abajo después de esta pérdida del Betis. Desesperado Pepe Mel, que ha mandado ya a calentar a Jorge Molina en el minuto 29 de la primera parte.
Terminó la de Johnny, que Abelardo le coge a Johnny una pretemporada y dice: yo te traigo si bajas 5 kilos, no sé si le dijo dos semanas o lo que sea, y serás un gran futbolista. Si no, de aquí te vas.
Bajó 8, Eddie, 8 kilos.
Oye, ¿me podría llamar a mí Abelardo?
Abelardo y Gerardo Ruiz.
A la Buchinger, ¿no?
A la Buchinger.
¿Tiene...
¿Dos semanas fue el milagro o qué?
En un mes y pico.
En un mes, bueno, sí, sí. Bueno.
¿Con 8 te llega a ti, Oliva?
Sí.
Son las 12:30, enseguida la ronda.
En Herrera, en COPE, hemos tomado el pulso a León desde su estación de tren para comprobar si se está viviendo con entusiasmo la llegada del AVE. Preguntamos a los leoneses qué les parece la noticia.
Porque en los viajes tardaremos poquísimo, nos animaremos más a viajar, a ir a sitios.
Las opiniones son unánimes. Los leoneses celebran la llegada del tren de alta velocidad por su rapidez, comodidad y puntualidad. Ahora también en León, más Renfe, más cerca.
La primera ronda informativa de la mañana en el...
¡Tiempo de juego!
Con fútbol de primera, segunda internacional, segunda división B, motos y no sé si algo más. Ahora lo voy viendo sobre la marcha. En primera división en el Molinón, Carlos.
Estamos en el Molinón en el 29 de la primera parte. Está ganando y está jugando mucho mejor el equipo de Abelardo. Marcó Carlos Castro, 16 de la primera. Sporting 1, Betis 0.
Segunda división, Liga adelante en el Chejero.
En el 31, camino del 32 de esta primera mitad, gana el Elche desde el 26. Marcó Armando, vence y convence en los de Rubén Baraja. Elche 1, Oviedo 0.
A esta hora tenía que haber comenzado, lo hará enseguida. En Italia, el Genoa Milan, que no va ni 0-0 porque no ha empezado, insisto. En segunda división B, así están los 10 partidos de la mañana en tiempo de juego. Grupo primero, media hora del Cacereño 1, Burgos 0. Grupo segundo, comenzó a las 11:30, arrancando el segundo tiempo, el Portugalete 0, Fuenlabrada de Morientes 1. Y arrancaron a las 12, el Rayo Majadahonda 0, Sestao River 0. Y a las 12:15, La Roda 0, Toledo 1. En el grupo tercero todos comenzaron al mediodía, Atlético Baleares 1, Español B 0, Reus 0, Levante Atlético 0, o Atlético Levante 0, y Villarreal B 1, Yosetense 0. Y en el grupo cuarto está comenzando el segundo tiempo, el partido de las 11:30 entre el Sevilla Atlético y el Algeciras, que va 1-1, y desde el mediodía Jumilla 0, Recre 0 y Melilla 0, Real Betis B 0. Motociclismo, ya está en marcha el Gran Premio de Aragón, la categoría de Moto2. Borja González, muy buenas.
Bueno, en marcha la categoría de Moto2, en realidad.
Ah, no.
Porque ha habido bandera roja, un incidente en la segunda vuelta, una caída entre belgas y el suizo a Gerter, y han decidido parar la carrera. Se va a reiniciar a menos cuarto.
Se nos corta la comunicación con Borja. Borja, buscamos una mejor ubicación, pero bueno, de momento bandera roja tras un incidente. En la vuelta segunda se ha parado la carrera de Moto2 en Aragón. Y recordemos que a las 2 de la tarde será la carrera de MotoGP, Márquez en la pole, Lorenzo segundo, Giannone tercero, Rossi desde la sexta plaza.
Esta noche, 13TV te ofrece el especial Elecciones de Cataluña más completo de la televisión. 5 horas en directo con todos los datos del escrutinio ofrecidos minuto a minuto. Conexiones con las sedes de los principales partidos. La valoración de los candidatos. Especial Elecciones en Cataluña. La información con Alfredo Urdaci y María Pelayo. Y el análisis más crítico con Carlos Cuesta. Especial Elecciones Catalanas. Esta noche, a partir de las 8 menos cuarto, en 13TV.
Las elecciones catalanas, que también tendrán su espacio lógicamente en la antena de la cadena COPE, por eso hoy el tiempo de juego va a entregar el testigo bastante antes a los compañeros de informativos y a Carlos Herrera, para que nos cuenten cómo es esta noche electoral tan importante después de las elecciones en Cataluña. Primera división, Molinón, Carlos.
Tiempo de juego, minuto 33 de la primera. Tiempo de juego también los domingos por la mañana, jugando el Betis en la banda derecha. El lateral Piccini deja la pelota atrás para Joaquín, el Capi. Joaquín moviendo la pelota hacia adentro para Dani Ceballos. Recibe Ceballos, juega en corto finalmente para Portillo. Portillo metiendo una pelota interior, puede ser buena. Está atacando el Betis, defiende con todo el Sporting. Por ahí se mueve el conjunto verde y blanco. Esa pelota interior no ha llegado, se incorporaba Varela, pero sigue jugando el Betis. Pierde la pelota el Sporting, peligro. El balón que va a la izquierda, Varela le pega. ¡Alberto! El balón rechazado, puede llegar el remate, Portillo lo busca, el balón desde atrás, Álvaro Cejudo a las manos de Alberto, sin duda la más clara del Betis.
Sí, que va creciendo, ¿eh? A medida que va bajando ese nivel físico y de intensidad del Sporting, el Betis empieza a tener presencia con la pelota, empieza a tener presencia en el área contraria.
¿Tenemos cambio en Elche por lesión o es decisión técnica de Gea, el entrenador del Real Oviedo, Jero?
Pues la verdad es que no parecía que Franco Mba. Ojo, espérate, cuidado, el Oviedo que la tiene su saeta, el balón suelto en el área pequeña. Javi Jiménez en dos tiempos se hace con el esférico el cambio. Te decía que a Franco Mba se le ha visto marcharse del terreno de juego bastante enfadado. Yo supongo que será más por decisión técnica. Se ha marchado además el jugador formado aquí en la cantera de Elche. Ha entrado Edu Bedía.
Era un partido muy especial para Fran Mba, que jugó en el ilicitano y luego fichó por el Real Oviedo y fue uno de los puntales del ascenso. Primer cambio de Gea. El Oviedo está perdiendo 1-0 en Elche. 1-0 gana el Sporting en Gijón.
Está creciendo mucho el Betis, como dice Oliva. La pelota que va desde el centro del campo a la banda derecha. Se incorpora Piccini, el lateral, que está subiendo mucho en los últimos minutos. Piccini jugando esa pelota en corto hacia el centro del campo. Era Ceballos el que mueve la pelota atrás para Ndiaye. Mete una buena pelota Ndiaye hacia la izquierda. Se incorpora Varela. Le gana la partida Lora, se rehace Lora, qué bien. El lateral del Sporting le ha quitado la pelota. El balón que se va para Alen Halilovic no llega. Sí lo va a hacer Westermann. Está mucho mejor el Betis en los últimos 5 minutos.
Sí. Y qué delicia sigue siendo ver a Joaquín encarando en la banda, yéndose casi siempre, poniéndola bien.
Menos, pero mola. Bueno,
todavía cuida el oficio de extremo puro, Elías.
Sí, es una maravilla.
Queda un poco, pero,
es que Joaquín la temporada pasada en la Fiorentina estaba a un nivel muy alto, ¿eh? O sea, Joaquín no viene...
de vuelta, vamos. No viene de vuelta.
No viene en rendimiento decadente. Viene de, tras haber firmado un grandísimo año en la Fiorentina.
Qué bien ha salido ahora el Sporting por la banda derecha. Johnny para Halilovic. Halilovic, qué bien lo ha hecho, metiendo la pelota por dentro para Sergio. Contra el Sporting. Va con 3, con 4. El equipo del Pito Velardo. Esa pelota que va hacia la banda izquierda. Alex Menéndez encarando, pone el balón, pasado, se va fuera. Qué mal centro ahora de Alex Menéndez, pero el Sporting buscando una contra que casi remate el partido.
Está bonito el partido, ¿eh?
Muy guapo.
Está bonito, ha empezado mucho mejor el Sporting, pero las alternativas, el Betis ha cogido un poquito más el pulso, y pero yo creo que va a haber oportunidades.
Una pregunta para Oliva, ¿qué le pasa a Varela? Porque la temporada pasada el rendimiento en la Liga Adelante fue muy alto, joven de la cantera que llegó y se puso a pegar ya el balón parado y a mandar ahí desde la izquierda, y este año parece que le está costando un poco.
Sí, no tiene demasiada confianza el chaval, y es verdad que viene de hacer un buen año la temporada pasada. Era el responsable prácticamente de pegarle a todo el juego a balón parado del Betis, pero es verdad que es un futbolista que tiene mejores condiciones para atacar y para golpear ese balón parado que decíamos, que para defender. Y claro, en primera división ya te miden futbolistas importantes y se le están viendo que tiene esas carencias que más o menos se vislumbraban en este chaval, ¿no? Y se tiene que adaptar a este ritmo y tiene que crecer poco a poco, pero tiene ese gran déficit que defensivamente tiene lagunas.
Como dice un entrenador amigo mío, las categorías están para algo.
Sí, pero tampoco ha ido convocado los últimos partidos. O sea que la confianza en el fútbol para mí también es muy importante.
Sí,
o sea,
por eso convocado, te ponen aquí.
Y encima no te reúnen con ayudas y demás, sabiendo que tienes a Johnny delante, pues lo normal es que el chaval sufra, claro.
Elías, Oliva acaba de despejar, pero con mayúsculas.
Claro.
Despeje orientado, no se acaba de hacer.
No, orientado no. Orientado.
Yo creo que he hecho un análisis reposado, incluso brillante.
Certero, sí.
Solo te ha faltado decir hola. Taruguito.
Saca el Sporting, una falta lateral lejana, juega Johnny en corto para Alberto Lora, otra vez la banda derecha del equipo del Pito Abelardo, juega Johnny, se frena, mete esa pelota atrás hacia el centro del campo para Sergio Álvarez. Sergio Álvarez moviendo la pelota hacia la izquierda, se incorpora el lateral, este tiene un montón de confianza, Isma López, siempre mirando hacia arriba. Isma juega en corto finalmente para Nacho Cases. Nacho con la pelota invirtiendo el juego, izquierda-derecha, viene el Sporting, Alberto Lora, el capi, la baja, juega hacia la derecha para Johnny, el terror del Betis, ahí juega Johnny, Johnny demasiado parado, juega en corto para Alberto Lora, Lora otra vez para Johnny, se lo está pasando muy bien la grada del Molino, Marcos.
Sí, que ha celebrado hoy el primer gol de la temporada, no celebraba un gol desde la pasada en segunda división, desde la penúltima jornada, y ojo que ataca otra vez el Sporting, Carlos.
Ahí pone el centro Alberto Lora con el pecho, el central del Betis, Bruno, lo deja para el portero. Está ganando el Sporting, cerca ya del descanso, 37 de la primera, Sporting 1, Betis 0.
Pero vamos, que no está cerrado ni mucho menos el partido. Domina el Sporting territorialmente, pero el Betis cada vez que sale, que no son muchas veces, sale con bastante peligro.
Sí, se ve que los dos equipos disfrutan más con el balón que sin él, ¿no? Y que, pero yo creo que el Sporting es el partido, está haciendo el partido que he soñado, vamos. O sea, ha salido apretando, ha merecido el gol, ha hecho ocasiones, no le han pitado un penalti que para mí ha sido claro. Yo creo que el partido claramente es el que quería el Sporting, y ahora está intentando igualar el Betis, que evidentemente con Ceballos, con Joaquín, con Rubén tiene calidad, pero
Tiene la pelota Ceballos ahora, que está jugando bien además. Juega hacia la banda derecha para Joaquín, que como decíais antes, está encarando mucho la defensa del Sporting. Joaquín buscando la pared, recibe Portillo, le devuelve el balón a Joaquín. Joaquín que se frena, la pelota atrás para el lateral, Piccini, todo esto en campo del Sporting, muy cerquita del área. Piccini mete una pelota interior, ha metido Alberto Lora, la pierna, y ahora Luis Hernández la cabeza. El balón que va hacia la cabeza de Ndiaye, también salta Johnny, la toca, balón aéreo, no lo baja nadie. Finalmente va...
¡Uy, en Elche!
Espinosa, el larguero, metió la manopla Esteban, por si las moscas, para llegar, para evitar el segundo tanto de los franjiverdes. Gran saque de falta ejecutado por el de Talavera de la Reina. El Elche está mereciendo muchísimo más.
Gijón.
El balón que lo tiene Alberto García, el portero del Sporting. Dice que todos para arriba. Cerca ya del 40 de la primera parte. El balón que va hacia la cabeza de Johnny. Ha metido bien el pecho en Ndiaye. Tiene la pelota saliendo por el lado izquierdo. La pisa, no sé qué ha hecho. Se hace un lío tremendo. Y la pierde el centrocampista del Betis.
Hombre, sí.
No sé lo que ha hecho, ¿eh?
Sí, ha hecho una cosa rara, ¿no?
Sí, sí.
Ha intentado parar la pelota y jugarla atrás de cara y la ha pisado y por poco la explota.
Ha hecho una cuerda de vaca, ha hecho.
La pisada en Ndiaye.
Sí. O te lesionas en una jugada así también,
¿eh? Bueno, en su día se inventó la gravesiña, ¿te acuerdas?
Totalmente.
Daba la impresión que estaba explotando un globo. De estos que sobran en los cumpleaños.
Y además se ha quedado con cara de qué estoy haciendo.
Rarísimo, sí, lo que ha hecho.
Sí, sí. Ahí va el saque de banda para el Betis. Sigue calentando Jorge Molina. Me da a mí que Mel pronto moverá el banquillo. Pide falta al Betis. No pitan nada. Dice el señor colegiado del partido que se levante Juan Martínez Munuera al futbolista del Betis. Juega Luis Hernández. Luis hacia la izquierda para Isma. Es Jorge Meré. Jorge Meré con la pelota. Animando el Molinón. El balón en corto para Luis Hernández. Zona defensiva del conjunto sportinguista, que bien Merea combinado con Sergio, le da salida a la pelota, ya en campo del Betis, jugando en la zona central, Sergio Álvarez, el avilesino, pelota para Alberto Lora, Lora con Sergio Álvarez, ahí combina el Sporting lo que quiere, el Betis presiona poco y tarde, juega Jorge Meré para Isma López, Isma López dándole velocidad al juego, viene a recibir Alen Halilovic, el croata, combina en horizontal para Sergio Álvarez, está tocando mucho el Sporting, le falta un poco de profundidad, sigue Sergio, finalmente el pase no es bueno para Carlos Castro, se va directamente a las manos de Antonio Dan.
¿Cuánto queda para el descanso en el Molinón?
Quedan 4 minutos para el 45.
Sporting 1, Betis 0. Tiempo de juego y marcador en el Martínez Valero, Jero.
3 para llegar al 45, Elche 1, Oviedo 0.
Recta final de la primera parte.
Ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K. Oferta de lanzamiento, el segundo par gratis. Progresivos Kummer 4K. Solo en Vision Lab.
Y ya ha comenzado en Italia el Genoa 0, Milan 0, minuto 10 de la primera mitad. Primera división, Gijón.
Sale jugando el Betis, viene a recibir Rubén Castro, que toca poco el balón, viene a recibir atrás. Ahí tiene la pelota Rubén Castro, el máximo goleador de segunda de la pasada temporada. Ha jugado muy bien ahora el Betis, Portillo abriendo la derecha para Piccini. El control no es bueno, está encima de él Isma López. Sigue Piccini muy cerquita del área, juega atrás para Portillo.
Hay gol en Italia, Genoa 1, Milan 0, gol de Semaili.
El centro, segundo palo, Alberto. No quiso complicarse la vida, metió la manopla, la envió a córner, saque de esquina. No sé si pudo cogerla o no Alberto, pero por si acaso la envió a córner. Va a sacar Joaquín.
Mejor asegurar.
Sí, por si acaso, ¿no? Va a sacar Joaquín colocando desde el banquillo a Abelardo a los suyos. Va al extremo desde la izquierda. Saque de esquina a favor del Real Betis Balompié. La pelota que va al área pequeña. Sale bien Alberto. Seguro era muy fácil. Le pide a Abelardo que le dé velocidad al juego. Alberto pone una pelota buena, ¿eh? Pelota buenísima para Johnny. Johnny contragolpe. Está solo. Van tres del Betis. Por detrás la acompaña el central Luis Hernández, que la pide. Se la pone Johnny a Luis. Ha metido bien la cabeza ahora el defensa del Betis Varela para cortar el peligro. El Sporting sale con una velocidad alucinante, ¿eh?
Es que la precisión de Alberto es importante, sí, sí,
sí.
¿Eh?
Eso sí, iba a comentar, Elías. Qué bárbaro.
El primer portero que le vio hacer eso en la Liga Española fue a Bondancieri, descaradamente, el saque plano.
Sí, que sacaba así un poco, sí, lateral, ¿no? Sí, y plano, sí, ¿no?
Paco Gullo también sacaba bien, ¿eh?
Y ahora hay muchos juegos en el trabajo de los porteros que van de esto.
¿El pato Fillol?
No, a Bondancieri, decía
no,
yo.
No, ¿y el pato Fillol no le daba también así?
Yo es que no tengo tanta memoria ya. Es que soy el más joven de todos vosotros.
Bueno.
Cada vez menos, pero.
Casi, vamos. Casi, Eric.
Vale,
casi.
No lo llevas mal.
Ahí va el córner, le pegó Rubén Castro, ha tocado en Isma López, hay córner, ha sacado Joaquín en corto, está atacando el Betis por el lado derecho, el balón que va atrás para el lateral para Piccini, ahora sí va a colgar la pelota, Piccini ganando unos cuantos metros, juega a la derecha para Joaquín puede meter la pelota encarando, se la ha quitado ahora el futbolista del Sporting Isma López, sigue Joaquín, ha movido la pelota atrás para Piccini jugando más atrás, está Dani Ceballos, el 10, sale el Sporting de la cueva, le cuesta un mundo al Betis crear juego, pero sigue, que bien lo ha hecho Ceballos, se ha ido de Johnny con facilidad, jugando a la izquierda, el centro cejudo puede ser bueno, no llega nadie, sí en el segundo palo Joaquín con la pelota en cara y en cara, el capitán verde y blanco, sigue Joaquín, va a poner el centro, el balón que sigue en las botas de Joaquín, ahora con la izquierda, ahora con la derecha, le ha quitado la pelota a Isma López, esa pelota que va rebotada atrás, el balón que va al segundo palo, ¡fuera! el centro buscando el segundo palo, protegió la pelota Alberto, está el Betis acercándose más que nunca a la portería del Sporting.
Sí, buenos minutos del Betis ahora, buenos minutos moviendo bien la pelota, teniendo paciencia, buscando siempre el espacio en banda. Y apretándole mucho arriba ahora al Sporting en la salida de balón. Son los mejores minutos del Betis en el partido.
Lo que pasa es que un Sporting dominado no deja de ser un peligro también, como sí, te destapes un poco atrás.
Queda solo uno para el 45, minuto 44.
Descanso de segunda división en Elche, Jero.
Descanso en Elche sin tiempo añadido. Marca el camino hacia vestuarios el colegiado con ese tanto solitario. El de Armando desde el saque de esquina que le da la victoria momentánea al Elche Club de Fútbol. Elche 1, Oviedo 0.
El Elche se pondría colíder de la liga con Osasuna. Los dos tendrían 13 puntos. Primero Osasuna, segundo el Elche en la zona de ascenso directo. El Oviedo se quedaría décimo con los 7 puntos que se traía a tierras ilicitanas. Buscamos el descanso de primera en Gijón.
Ahí fuera de juego, balón a favor del Betis en zona defensiva. Quedan solo 30 segundos para el 45. No está José Francisco, pero yo creo que un minutín, ¿no? O ni eso, no lo sé.
Nah, minuto.
No tiene pinta, Carlos.
De rigor.
Yo creo no. que nada, ¿eh? Yo se ha jugado a tal ritmo, sí. Sí, sí, sí. Y apenas ha habido falta. Se ha jugado muy rápido. Me da que no va a añadir
sigue
nada.
Sigue jugando el Sporting. Nacho para Meré. Meré arriba. Ha saltado ahora Westermann, el alemán. Que bien la ha pinchado Johnny. Jugando para el lateral, para Lora. Lora mete un balón largo, largo, largo para Alen Halilovic. A ver si llega el croata. Está corriendo, está corriendo. No lo evita. Por lo menos que salga de puerta. Sí, salió, salió. Finalmente salió por línea de fondo, se va a cumplir el 45, no se añade nada, descanso en el Molinón. La gente de pie aplaudiendo a los suyos, el gol de Carlos Castro. De momento, Marcos Martín le da la victoria al Sporting.
Sí, se van los jugadores del Sporting, que por primera vez en la temporada están ganando en el Molinón. La gente de pie despidiendo a los futbolistas del Pito Abelardo. Cabizbajo se van los futbolistas del Betis después de que en 20 minutos el Sporting haya hecho un traje, lo hayan intentado, pero no le haya llegado el gol del equipo verde y blanco. Ahí se retiran los futbolistas del Sporting y del Betis, los últimos, los árbitros junto al portero verde y blanco, junto a Antonio Adán. Descanso en el Molinón, 1-0 gana el Sporting.
8 puntos tendría el Sporting con esta victoria, se pondría décimo. 8 puntos tiene también el Depor, que es noveno. Se queda el Betis en la decimoquinta plaza con 5 puntos y un menos 6 en el golaveraje general. Le podría adelantar por la tarde a algunos equipos de los que juegan por la tarde que tienen 3 puntos, como por ejemplo Getafe y el Levante, que se enfrentan a las 6 y cuarto, el Athletic, que hoy juega frente a la Real Sociedad. En fin, enseguida el resumen de la primera mitad de lo visto en el Molinón. Sporting 1, Betis 0, y en el Martínez Valero de Elche, Elche 1, Real Oviedo 0.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisatrado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Estos son los números de la primera mitad de este 1-0 del Sporting sobre el Betis. Posesión son los números de cope.es, que son un poco diferentes a los de Pedro Martín, pero dan buena medida de todo lo que pasa en el terreno de juego, y además son datos que pueden ustedes ir consultando en directo. Posesión 53-47% para el Sporting. Tiros a puerta, 3 del Sporting, 3 del Betis. Tiros fuera, 3 del Sporting, 3 del Betis. Tiros fuera bloqueados. Total de tiros, 6-6. Las faltas, el dato de las faltas lo tengo por aquí. No lo tengo. Sí, 6-2, 4 más ha hecho el Sporting. Pocas faltas en general. Corners 5-3, 2 más del Sporting. Fueras de juego, en 2 ha caído el Sporting. En ninguno ha caído el Betis, que ha atacado bastante menos. Los mejores de la primera mitad, Carlos.
En el Sporting me quedo con 2, con Johnny y con Halilovic. Y en el Betis, Dani Ceballos. Cuando interviene Ceballos, el Betis juega.
O el portero, Carlos.
Por las dos que ha hecho, sí.
Sí, ha hecho dos buenísimas.
Bueno, pues compartido en el Betis. Venga, Oliva dice que Adán, y yo apunto a Dani Ceballos, porque cuando juega Ceballos, el Sporting juega al fútbol.
Al
el Betis juega al fútbol.
Vitro el valenciano Martínez Munuera, pues bueno, habrá que ponerle como poco un regular, porque el penalti... Oliva, tú que no habías dicho nada del penalti que te atropelló Carlos.
Tengo alguna duda.
¿Tienes alguna duda?
Sí,
¿no?
Porque la toma que vemos es detrás de una portería y no sé lo separada que está esa mano para interceptar la pelota.
Yo creo que va mano a balón, ¿eh? Después de ver la lupa ampliada de los compañeros de Movistar Plus, yo tengo muy pocas dudas. Y para mí es penalti, para Elías es penalti, para Marcos es penalti. O sea que se equivoca para casi todos Martínez Munuera. Elías, balance de esta primera mitad.
Pues la verdad es que me ha gustado mucho el Sporting. Creo que tiene trazo, tiene intensidad, tiene alegría, toca bien en tres cuartos, tiene jugadores que marcan diferencias arriba. Así ha llegado su gol, para mí merecidísimo el resultado al descanso. Yo creo que al Betis le está faltando continuidad. Es verdad que ha conseguido sacarse un poquito a partir del gol, y como es lógico, ha encerrado un poquito más al Sporting, pero tampoco sin generar ocasiones claras. Me parece que el partido está donde quiere el Sporting, y si la aguanta el Fuelle, pues el Betis tiene que cambiar. Yo sí, después del partido el otro día, yo metería a Petros, que llega muy bien de segunda línea, y seguramente sacaría a Portillo y pondría a Ceballos un poquito más arriba.
¿Quiere cambios para el Betis Elías Israel? Marcos, ¿tú qué dices del encuentro?
Bueno, yo creo que vamos a ver un segundo tiempo donde los dos equipos van a tener opciones, porque en la primera parte vimos que los dos tenían opciones, incidencia de Adán y de Alberto, los dos porteros, yo creo que va a ser importante. Los dos ahora tienen que jugar a un estilo muy claro. El Betis tiene que tener la pelota, tiene que estar muy cerca del área del Sporting y se tiene que descubrir atrás, y el Sporting va a tirar de contra. Me está gustando mucho la banda izquierda del Sporting, menos mediática que la zona de Alilovic-Joni, pero yo creo que Alex Menéndez y Isma López están cumpliendo muy bien, porque ahí yo creo que el Betis está intentando hacer el desequilibrio y están rindiendo bien. Y después Ceballos nos encanta a todos, está jugando a un nivel muy alto, tiene un porcentaje de pase y de acierto siempre preciso, alto, juega hacia adelante. Creo que el plan de Mel tiene que pasar por liberar a Ceballos, darle un escalón más, que juega ahí a la espalda de Nacho Cases y de Sergio Álvarez, y que intenta hacer la diferencia para encontrar ese pase bueno, bien a Joaquín, bien a Rubén Castro, o bien algún otro jugador como Petros o el que sea.
Yo tengo aquí apuntado en bolígrafo lo que antes comentó Marcos. Creo que va a ser una de las claves de este partido y de muchos que va a jugar el Sporting, sobre todo como local, que es el fuelle del Sporting. Porque la juventud, que es un don, pues también tiene cosas que es como desparramar energía cuando es innecesario, como ha hecho Halilovic con esa última pelota que ha corrido para intentar evitar un saque de puerta en el último minuto, en el último segundo de la primera parte, que tú haces eso en el Bernabéu, se te cae encima de los aplausos, pero que realmente no vale para nada, y son carreras que un jugador de mucha experiencia pues terminaría no dando, porque no van a ningún
sitio.
Raúl
las daba todas, ¿eh? A veces te da más gasolina al aplauso que,
sí,
que la que te quita el esfuerzo.
Oliva, ¿tú qué dices?
Que el Betis necesita, y en este caso Pepe Mel, hacer alguna cosa en el descanso o de inicio pronto en la segunda mitad, porque creo que está el equipo posicionado en medio campo para arriba un pelín raro. Es verdad que está bien Dani Ceballos y donde está jugando participa más y tiene mayor protagonismo, pero posiblemente, creo que lo ha dicho Elías, Petros está jugando bien, el brasileño que ha venido esta temporada, y lo puede liberar un poquito más a Dani Ceballos en el centro del campo. No le ha salido bien la apuesta de poner a Cejudo en banda izquierda, que tenía un objetivo que era ayudar a Varela en las acometidas por ese lado de Jalilovi y de Johnny, y creo que posiblemente quitar a Cejudo y meter a otro centrocampista tipo Petros para adelantar a Dani Ceballos puede ser una opción. Lo que pasa es que al que hemos visto calentando más es a Jorge Molina, y a Mel le gusta también, para que Rubén Castro tenga más presencia y esté más liberado y que le cree espacios, acompañarlo casi siempre de Jorge Molina. Lo mismo vemos ya a Molina de entrada la segunda parte y quita a Cejudo.
¿Calienta alguien, Marcos, ahora?
Sí, están calentando
Marcos Martín.
Varios futbolistas, sí, del Sporting y del Betis, pero no parece que ninguno lo haga con especial intensidad como para salir al inicio de la segunda parte, aunque recordamos que Jorge Molina se ha pasado 20 minutos de la primera parte calentando en la banda.
¿Y López Marcos iba a decir algo?
No, sobre lo de Molina arriba, eso es el plan de segunda división de Pepe Mel. Ese es Cejudo fuera, se va Ceballos a la izquierda. Sí. Lo que pasa es que Ceballos desde fuera se va hacia adentro, lo mismo que hacía Zidane en aquel Madrid, y deja el carril para Varela. Buscan la superioridad y después tienen a los dos centrales, tanto a Iván Hernández como a Meré, pues entretenidos con Molina y con Rubén Castro. Por ahí tiene que ir el partido, porque el Sporting tiene que acusar la baja de Bernardo sí o sí. Por ahí tiene que ser donde tiene que picar el Betis si quiere conseguir algo.
Los oyentes, ¿qué están diciendo los oyentes a través de los canales habituales de participación del Tiempo de Juego? Mansilla, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, y el WhatsApp
677-580-461. Dicen, pero si está jugando mi Betis, pero nosotros no somos los tontos del horario nocturno. Marcos, dilo claro, Joaquín no viene a hacer un Van der Bar. Preguntan si este Carlos Castro es familiar de Quiño, tiene algo que ver con él.
Yo creo que este es de Ujo y que no tiene nada que ver, creo.
Nada que ver, pero comparte un apellido que es historia del Sporting.
Pucha, los guajes del Pitu y el Pitu, bendita
pusha,
crisis.
Pucha.
Ah, perdón, ¿eh?
Pucha. Pucha. No pasa nada, bendita... no tienes por qué saberlo.
En Móstoles se dice pucha. No,
bendita crisis, sin ella no tendríamos este equipazo, dice Ángel de Gijón. Johnny y Carlos son oviedistas, supongo que se les habrá acabado el chollo en Gijón de expoliar niños en Oviedo. ¿Algún cabreo por aquí?
Sí, hay un poquito de tensión ahí.
Eri, dice, aquí al delantero qué holandés raro. Lo llamamos el Volkswagen, dice otro con el que nos engaña y que nos traen estropeado. Para Emilio, sigue sin entender cómo el Barça, sin poder fichar, cedió a Halilovic, dice que bien le vendría ahora con tanta lesión. Quique dice... ¿Es reglamentario? Hay muchas preguntas sobre esto, Eri. Tú lo ves mejor que yo. ¿Es reglamentario que la camiseta de Esteban sea idéntica a la de los jugadores?
Lo estuve pensando. Me parece que a veces se ponen todo pijales los árbitros por una coincidencia de colores mínima y hacen cambiar equipaciones. Y en este caso, estábamos la cosa muy descuidada porque el otro día el Valencia-Granada estaba jugando a Granada de negro y amarillo y el árbitro iba de amarillo y negro.
Sí, pero está muy flagrante.
No, esto es.
De pistacho y va todo el equipo de amarillo. Entonces...
No. Es que no, yo creo que es amarilla también. Amarillo un pelín más pálido, la de Esteban.
Sí, no estoy dando a Verducha, sí, pero se confunde absolutamente.
Vamos. Es cambiable, vamos, totalmente.
El tema de las equipaciones es para que no ocurra eso de manos en el área o si el portero utiliza en una jugada de estrategia la mano y se confunde con un jugador, entre otras cosas.
Este tipo de errores ya es raro en el fútbol profesional, ¿eh? Sí, porque dos horas antes los delegados llevan la camiseta de los porteros, de los jugadores de campo. Oye,
los que calientan
delante.
Se tienen que poner petos.
Claro,
de
no,
obra.
Pero es que el árbitro.
Que nos tiene que decir si en el campo se ve como nosotros lo vemos en la tele, porque igual en el campo hay mucha diferencia.
Porque nos cuente, Jero, ¿es muy confundible la camiseta de Esteban con la del equipo?
No, la verdad es que no da la sensación, ¿eh? No da la sensación de que...
Por los guantes, ¿no?
Claro, pero lo que no entiendo es cómo el Oviedo que viste de azul, que hoy está vistiendo aquí de amarillo. Vamos.
Merchandising puro.
Claro, sí, no, es...
Habrá que vender camisetas. Por cierto, hay muchos asturianos, por aquí también, por Elche hoy.
Hombre. Siempre.
Hay más aquí narrando y contando y presentando,
No, en la radio en general, Elías, en la radio
la
en general.
La estadística.
Tienen todos colorizados la radio.
¿Quiénes han sido los mejores de la primera mitad? Aprovecho, Jero.
Pues yo me quedaría en la primera parte con Mandy en el Elche y por parte del Oviedo con Susaeta.
Vale. Remata, Mansilla.
Sí, la última. Por favor, dice, preguntarle a Oliva por Álvaro Vadillo, que después de no querer venderle al Rayo, no le convoca a Mel.
Pues lo vamos a dejar para después de la desconexión. Oliva, prepárate, ¿vale?
Voy preparando.
Las 12:56, hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, también los domingos por la mañana.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tu vista. Si utilizas lentes de contacto, no las uses más tiempo del indicado. De esta forma, nuestros ojos estarán cuidados, descansados y con una perfecta visión. Vision Lab, especialistas en lentes de contacto.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
En
COPE. De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura. Que nos lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Quedan 20 segundos para que sea la 1 a las 12 en Canarias. ¿Algún cambio ya, protagonistas, en el terreno de juego del Molinón para la segunda mitad del Sporting 1-Betis 0?
No, no va a haber cambios ni en el Betis, ni tampoco en el Sporting. Todo preparado, va a poner la pelota en juego el equipo verde y blanco.
La ronda informativa y nos centramos en Primera División y en Segunda División en los dos partidos de esta mañana de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.